saludamos a Lucas Gilardo, que lo tenemos en línea, el senador del Frente de Todos aquí en Mendoza, senador provincial. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
Hola Marcelo, buen día, un gusto saludarte a vos y al equipo y a la audiencia.
Igualmente, igualmente. Hay varios temas para charlar con vos, Lucas. Lo primero, como para romper el hielo, ¿ya determinaron el lugar del duelo con Juan Manuel Ojeda, el intendente de Malargüe, o no?
No hace falta llamarlo duelo, un lindo debate sería, creo que sería un lindo debate. Yo ayer estuve en Malargüe, él no quiso, obviamente se escondió, parece que anda con temor. Dijo que solamente quería debatir aquí en el Gran Mendoza, entonces le dije que sí, que no tenía ningún problema de debatir aquí en el Gran Mendoza, que ponga el día, porque aparte es su intendente, el intendente de la capital, así que ponga el día, el horario, el lugar, y que le pedí simplemente, si se animaba, que también el debate fuera en Malargüe, en los dos lugares. Entonces, por lo menos así compensábamos y cedíamos los dos un poco a nuestras peticiones. Yo me parecía que no era para tanto debatir delante de la gente de Malargüe, pero me han contado que anda saliendo poco, que le cuesta un poco salir a la calle. Así que bueno, evidentemente por eso de querer debatir aquí en el Gran Mendoza.
Quizás tiene miedo. ¿Qué arma utilizarías vos? A ver, ¿arma blanca, arma de fuego?
Armas legales, contar lo que dice la ley, eso es lo que no va a poder explicar.
Bueno, vamos a contextualizar todo esto, porque el otro día hablábamos con Eugenia también. El punto en cuestión es el azufre, algo que vos ya venís discutiendo hace bastante tiempo y advirtiendo que se han hecho las cosas mal. Allí hubo una especie de inauguración para un grupo muy limitado de personas en los últimos días. Eso parece que ya está en marcha, se sigue adelante. Estamos hablando del Azufre, que es un centro de esquí ubicado a 200 kilómetros al oeste de Malargüe. Y para vos eso está mal, todo lo que han hecho, Lucas.
En realidad no es que esté en contra de la inversión, por supuesto que bienvenidas sean las inversiones, lo que estoy en contra es que se ha hecho de manera escandalosa, Marcelo. Uh-huh. No tengo ninguna duda y lo digo con toda la convicción, hay un verdadero negocio.
¿Qué es lo escandaloso?
Y Marcelo, primero que hay más de 7 leyes nacionales, provinciales y municipales que establecen que para poder trabajar en ese lugar tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Eso primero, no hay ningún estudio de impacto ambiental, lo están haciendo hace más de 2 años sin autorización municipal, con el intendente mirando para otro lado. Es el primer escándalo, estamos hablando de recursos naturales, estamos hablando de glaciares, o sea, no, es un verdadero escándalo. Lo mismo que sucede en la Patagonia con Lewis, bueno, va a terminar sucediendo aquí con la zona militarizada ocupada por extranjeros, pero no tenga ninguna duda, jamás han mostrado el master plan. Master Plan no lo pueden mostrar, Marcelo, porque lo que dice es que se va a ir a buscar inversores extranjeros. Los que pudieron acceder, periodistas inclusive, lo que dicen es que van a buscar inversores extranjeros. Eso es lo que está prohibido precisamente por la ley. De hecho, precisamente para lo que lo han habilitado ahora es para que vengan extranjeros a visitar el azufre, para observar el lugar y poder buscar inversores. Y después tuvo escándalo administrativo de manera mayúscula, para decirte, ponerte como ejemplo, Marcelo. Imagínate que el que pide el plano de mensura es el titular del azufre. Bueno, presenta un agrimensor. El agrimensor de la empresa del azufre es el jefe de catastro de la Municipalidad de Malargüe, Marcelo. ¿O puedes creer eso? O sea, el jefe de catastro de la Municipalidad de Malargüe es el agrimensor de la empresa.
Está bien, pero el plano está mal hecho, por ejemplo.
No, el plano está mal hecho desde el momento en que se hizo, por ejemplo, sin un concurso de agrimensores, como establece la ley administrativa. Tienen que llamar a un concurso de agrimensores, presentarse los agrimensores y, por supuesto, elegir al agrimensor correspondiente. Tiene que pasar por, lo dice la ley administrativa de la provincia de Mendoza, tiene que pasar, por ejemplo, por asesoría de gobierno. No pasó por asesoría de gobierno. Tendría que haber habido el concurso público. El plano de agrimensura lo firmó Nieri, Marcelo. Uh-huh. Nieri. Sí. Nunca, desde que fue ministro, firmó un plano de agrimensura.
¿Y vos qué crees? ¿Que hay un entongue acá directamente?
No tengas duda.
¿En qué sentido? ¿Alguien se está quedando con algún vuelto?
No, ¿qué? A ver. Un negocio inmobiliario, Marcelo. ¿Cómo? Un negocio inmobiliario. Magnífico negocio inmobiliario. De 12.000 hectáreas, nadie puede explicar. Ni ellos pueden explicar por qué 12.000 hectáreas.
Déjame ir, vamos cortando porque es poquito el tiempo y tratamos de abordar todos los temas. A ver, 12.000 hectáreas donde no hay nada de nada, absolutamente hay nieve, es cierto, hay glaciares, hay recursos naturales. ¿En qué puede afectar un centro de esquí a los glaciares, por ejemplo? A ver, ¿cuál puede ser el impacto ambiental en contra de lo que tenemos ahí? En recursos naturales que nadie usa, que no se pueden utilizar y están ahí.
Precisamente no lo podemos decir ni vos ni yo. Para eso hay una ley que establece que tienen que haber especialistas técnicos que hacen un recurso de impacto ambiental. ¿Para qué se hace esto? Precisamente para determinar qué nivel de impacto ambiental tiene una actividad u otra determinada en un glaciar. O sea, es por eso solamente. Y lo que no pueden explicar, Marcelo, yo no digo que no puedan tener 12.000 o las hectáreas.
Porque voy a esto, en el grado de nivel de misiadura que tenemos en Mendoza, que casualmente vos sos uno de los críticos más punzantes que tiene la oposición en contra de lo que hacen los gobiernos de Cambia Mendoza, particularmente. ¿Por qué negarnos a una inversión, no?
Bueno, no, jamás negar.
Entonces, ¿qué habría que hacer para salvar esa inversión? ¿La de estos tres tipos o de cualquier otro?
Cumplir la ley, cumplir con los procedimientos legales que establece la ley, simplemente eso. Por ejemplo, cualquier gobierno normal, Marcelo, pero no tenga ninguna duda, si vos hubieras sido gobernador, decís, bueno, mira, te doy 3.000 hectáreas, te doy 2.000 hectáreas, empezá la inversión, hacé inversión, mostranos como gobierno, yo te controlo, a ver cuál es tu inversión, y en función de eso voy ampliando el lugar. Es decir, haberle entregado un 24 de diciembre en Navidad, sin anunciarlo, Marcelo, ¿dónde has visto vos que un gobierno haga una inversión de ese carácter y lo haga escondidas en Navidad, con un decreto del gobernador?
Mira, siempre hemos dicho acá que a los periodistas, a mí me lo dijeron cuando yo era muy jovencito, como 30 y pico años atrás, cuando arrancaba laburando, hay que estar muy atentos a todo lo que se firma entre Navidad y Año Nuevo, pero claro, en la provincia y en la nación, en todos lados, es cierto lo que vos decís.
Absolutamente. No, lo tendría que haber anunciado en una conferencia de prensa, entre bombo y platillo, ir al lugar. Por eso digo que no tengo ninguna duda que hay un verdadero escándalo. Es un tongue, como bien vos lo decías, es un negocio inmobiliario, y además se ha hecho de manera ilegal.
Yo no digo que hay un tongue, te pregunté si hay un tongue.
Esa frase, pero sí, digo, te la tomo, sí, hay un tongue, y lo que digo es solamente que lo hagan bien. Si quieren invertir en Mendoza, por supuesto, bienvenido sea. Ahora, en los que tienen que hacerlo bien es el gobierno. Ahora, los empresarios obviamente se están aprovechando.
Esta gente sigue invirtiendo. Aparentemente han invertido ya unos cuantos millones de dólares. Es lo que ellos han dicho. Sí, yo no he estado en el lugar tampoco.
Pues. No, lo tenemos que ver. Bueno, todas esas cosas, Marcelo, ¿viste? Ellos dicen que tienen...
¿Y por qué no vas? ¿Podés ir?
No lo presento.
¿Por qué no vas si ves qué es lo que hay ahí?
Sí, pero la verdad es que, Marcelo, yo puedo ir, pero en realidad tienen que ir los especialistas. Uh-huh. Yo estoy para controlar que el gobierno cumpla la legislación, ese es mi rol. No estoy para charlar con los empresarios y ver si está hecho un estudio de impacto ambiental bien. Eso lo tienen que ver los especialistas, para eso están los organismos del Estado. El planteo concreto es, muchachos, háganlo bien, nada más. O sea, vos, Marcelo, pensá esto. Los empresarios dicen que van a invertir 200 millones de dólares. Alquilan una casa abandonada en Malargüe y pidieron el Mendoza Activa, Marcelo. Era un programa para las personas que en la pandemia la habían pasado mal y tenían que salir adelante, para las pymes. Pidieron un Mendoza Activa de 200.000 pesos, Marcelo. Entonces, no lo pueden mentir más. Lo que tienen que hacer es frenar y decir, muchachos, hagan las cosas bien. Nada más. Simplemente eso, que no se note tanto. Que no se note tanto porque es un verdadero escándalo.
No haya irregularidad. Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Por sobre todas las cosas.
Absolutamente, es una forma de decirte...
Sí, lo sé.
Decir que claro, no se les note tanto, sí, simplemente claro, hagan las cosas bien, cumplan la ley, porque te aseguro que detrás de eso lo que hay debe ser algo magnífico, no tengo ninguna duda, pero por lo menos que cumplan la ley, nada más.
¿Habría que llamar a licitación, hacer un estudio de impacto ambiental? ¿Habría que paralizar todo lo que se está haciendo para vos en este momento?
No es paralizar nada, Marcelo. Hay tres. Sí, hoy están pasando camiones que están llevando los módulos recién ahora, pero hay tres las esferas. ¿Cómo se llaman? Que ahora se han puesto de moda las esferas de que son como una especie de carpa donde se duermen los lodge. Hay dos o tres esferas. Eso, Marcelo, no.
Glamping.
No hay mucho, por favor. Sí. Que no nos mientan con ganas de una gran inversión.
Son domos, sí. Son domos.
Hay dos. Que no nos mientan con que hay una gran inversión. En realidad lo que quieren es agarrarse de eso para seguir teniendo 12.000 hectáreas, y además que se han pasado por alto, por supuesto, a todos los puesteros del lugar y los han estafado. Bueno, eso es otra cosa.
Un ping-pong rapidito de varias cosas. Tema anestesiólogos, Lucas. En su momento la oposición aprobó la ley de emergencia, la apoyaron. ¿Cuál es tu visión? ¿Se tienen que presentar a trabajar? ¿Hay que disparar lo que prevé la ley como sanciones? ¿Qué hay que hacer con los anestesiólogos?
Mira, en realidad, Marcelo, creo que es un problema mucho más grande, que al gobierno se le está haciendo una bola. Creo que no son los anestesiólogos, creo que se están sumando todas las especialidades. Yo lo que creo que primero tiene que hacer el gobierno es lo que están haciendo todos los gobiernos de todo el país en virtud de la circunstancia económica, es sentarse de verdad con los médicos. Ahora ha salido AMPROS también. Nosotros le dimos una herramienta porque de verdad la necesitaban los mendocinos. Es decir, hay 5.000 personas que están esperando operarse. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegamos a 5.000? Bueno, evidentemente se ha dejado estar el gobierno, entonces el planteo es que se siente, tiene 120 días para solucionarlo. Ya han habido, creo que ahora hay otra reunión, van a haber dos reuniones, 15 días, y yo lo que veo es que el conflicto cada vez escala más.
¿Cómo se soluciona, Lucas, cómo se soluciona si el gobierno no dice que no tiene plata para aumentarles a ellos?
No, eso no puede suceder, Marcelo. Mira, hubo un conflicto originario, y esto lo dice el propio gobierno, digo, no es un secreto a voces. En el 2020, el gobernador de Mendoza decidió congelar el sueldo de los trabajadores públicos. Fue la única provincia del país que tomó esa decisión. Luego, en el 2021-2022, se hizo paritaria, se le aumentó, pero quedaron retrasados los salarios de los profesionales de Mendoza. Y hoy los médicos de Mendoza cobran tres veces menos que los médicos de San Juan y San Luis. Entonces, por eso se están yendo los médicos a San Juan y San Luis. El gobernador puede poner un parche, pero lo que no puede hacer es no dedicarse a solucionar un tema que no tiene posibilidad de dilatar. No se juega con la vida de la gente. Entonces, el gobernador se tiene que poner en serio, sentarse él y solucionar el problema. No tengo duda. Si no funciona la ministra, bueno, que se siente el gobernador.
Bueno, el tema Portezuelo del Viento, el famoso, se tiene que estar discutiendo o se debe comenzar a discutir qué hacer con Mendoza dentro de lo que es el CEAS, el cual estaban participando más o menos a media, lo miraban medio de reojo desde la oposición, tuvo a su presencia allí. ¿Qué hay que hacer con el CEAS? ¿Hay que comenzar a utilizar los fondos de Portezuelo del Viento? ¿Cuál sería tu propuesta para reactivar Mendoza, que está paralizada?
Mira, primero hay un planteo concreto que están haciendo, bueno, desde los intendentes del sur, de que el dinero quede en el sur y se haga para obras del sur. Uh-huh. Yo la verdad es que quisiera que se haga Portezuelo del Viento, no me resignaría. Uh-huh. Si hay un plan B o un plan C, el problema que tenemos en Mendoza es que ese plan B o plan C lo tendrían que haber empezado a preparar hace 2 años y no está preparado, Marcelo. Entonces estamos pensando en esperar ese dinero, esperar a que se haga ese plan B o plan C, puede demorar 5 o 6 años. Ahora, si quieren usar ese dinero para que tenga un colchón Alfredo Cornejo en su intención de navegar por la próxima gobernación, para hacer bicisenda y obras menores, la verdad que sería una tragedia.
¡Qué duro!
Sería desaprovecharlo. Yo creo que
sería una estupidez. Ahora, por eso. Pero escúchame, también esa chance la tendría un peronista también. ¿Por qué hablas solo de Cornejo?
No, porque el que dice eso es él. El que dice eso, mira, Cornejo tomó una decisión, Marcelo, yo te voy a ser absolutamente claro. Había una decisión de hacer Portezuelo del Viento. ¿Te acordás que hacían remeras y gorras que decían Portezuelo sí? Portezuelo sí, bueno. Eso fue mientras IMSA estaba en manos de Pescarmona. Desde el momento en que IMSA la tomó el Estado Nacional, Alfredo Cornejo decidió cambiar el plan y dijo, ahora a partir de ahora hay plan B, plan C. Y él está pensando, lo dicen sus propios referentes, en que quiere volver a ser gobernador de Mendoza para tener esos 1.000 millones, vendría siendo. La verdad es que yo, en términos reales, no pienso en la posibilidad de que el peronismo sea gobierno para usar esos 1.000 millones. Yo creo que esos 1.000 millones son del sur. Son de los vecinos de Malargüe, los vecinos de San Rafael, de los vecinos de General Alvear, son de Mendoza y los tenemos que usar para obras estratégicas.
Lucas,
y que si el gobernador hubiera hecho, el gobernador hubiera estado estos 2 años, en lugar de victimizarse, esa es mi visión, haciendo el estudio ambiental complementario que se comprometió Cornejo y Macri y cuando firmaron el laudo, hoy ya Portezuelo del Viento estaría adjudicado.
Pero eso no tengo, está discutido, laudo. Ellos dicen que está hecho.
No, el estudio ambiental complementario no está hecho. Pero por eso La Pampa
frenó esto.
Pero la Pampa va a frenar todo, Lucas.
La Pampa, o sea, sí, son unos canallas, sí, los pampeanos. Sí. Digo, porque aparte sí hacen política con esto. Claro. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? La diferencia entre la Pampa y nosotros, que mientras el gobernador de la Pampa se estaba reuniendo con los otros cuatro gobernadores y haciendo lobby, el gobernador nuestro estaba durmiendo la siesta, Marcelo. Y eso trae problemas.
Bueno, cuando gobernaba Macri era al revés. Es decir, en aquel momento Cornejo consiguió el apoyo de las provincias.
Sí, absolutamente. Claro, absolutamente. Bueno. Se movió Cornejo. Consiguió el apoyo, quiere decir que se puede.
Vino Uñac y les dijo, acá en el encuentro de ustedes, nos dijo a todos los mendocinos, pónganse las pilas y desarrollen la minería. ¿Estás de acuerdo con eso?
Y Marcelo, yo lo voté en su momento, pero lo que también tenemos que estar de acuerdo todos es que evidentemente algo salió mal. Evidentemente la gente no confía en el Estado, Marcelo. No, está claro. Eso es lo que sucede. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar una actividad que le puede traer beneficio a Mendoza con la gente adentro? Porque la gente tiene que confiar en el Estado, en los controles, y la verdad es que hoy no confía. Se hizo entre gallo y medianoche. Diría usando una frase maradoniana, Marcelo, yo me equivoqué y pagué. Sí. Pero la política no se mancha. La realidad es la siguiente: se trabajó una ley entre todos los partidos políticos, se votó y el gobernador tuvo que volver atrás porque la gente no estuvo de acuerdo. Bueno, ¿cómo hacer para que la gente confíe en el Estado? Bueno,
Lucas,
ese es un desafío.
Está bien. El peronismo se está moviendo en Mendoza, lo hace a su manera, a su forma, está tratando de protagonizar este momento. ¿Vas a ser protagonista de la elección que viene? ¿Querés ser candidato a gobernador? Te pregunto abiertamente.
Mirá, no me gustaría decir sí, quiero ser candidato a gobernador. Sí voy a ser protagonista, quiero participar, estoy moviéndome por toda la provincia y sobre todo en una tarea que hoy siento que es fundamental, que es reorganizarnos y también levantar los ánimos, ponernos las pilas, porque venimos de una pandemia, venimos de una situación difícil, no nos juntamos mucho durante la pandemia porque nadie lo hizo, y bueno, es el momento de un reencuentro, de hacer algunas catarsis y ponernos a trabajar en lo que necesita el peronismo de Mendoza para gobernar.
Pero no estaban los intendentes ahí, intendente, o sea, había un grupo y otro importante estaba afuera, no participó.
Había una parte que fue, otros que no pudieron ir, otros que manifestaron, han manifestado públicamente que no hayan ido porque estén enojados. Yo no los he escuchado. La verdad que los que vi que habló Roberto con un...
Que tenían compromisos.
Que tenían compromisos, bueno, por supuesto que nadie puede estar en todo. Y también, no voy a mentir, Marcelo, de que en el peronismo hay muchos matices y hay muchas expresiones que no se sienten identificadas conmigo probablemente. Y me parece legítimo. Si yo te pregunto a vos, De Marchi, Cornejo, ¿se llevan bien? En el peronismo
son tipos de la política y saben que tienen que estar juntos.
Y nosotros estuvimos juntos en las elecciones y estamos juntos en los bloques, estamos trabajando juntos. Bueno, tenemos nuestras discusiones, las vamos a dar hacia adentro, como las hay en el gobierno nacional, y es nuestra responsabilidad solucionarlas. Pero claramente es un conjunto de expresiones que tienen visiones, en muchos casos distintos, pero que tienen más coincidencias que diferencias.
Chao, Lucas, siempre un gusto hablar con vos. Hasta luego.
Abrazo grande, Marcelo.
Hasta luego. Era Lucas Hilardo, senador de la provincia.